COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Museo de la Construcción Naval reabrió sus puertas el miércoles de la semana pasada tras unos trabajos de mantenimiento que se aprovecharon para introducir algunos cambios en la planta baja del edificio de herrerías. Se ha desplazado de su emplazamiento anterior una de las piezas más emblemáticas, la cuaderna maestra que reproduce el esqueleto de una fragata del siglo XVIII, y también se ha modificado la propia zona de recepción para dejar más espacio libre para la circulación de visitantes. Además, se ha reorganizado el espacio expositivo, recolocando maquetas y dejando sitio para nuevas exposiciones, unos trabajos que han sido posibles gracias también a la colaboración de Navantia, uno de los patronos de la fundación. Nos lo contó en Mediodía COPE Ferrol el gerente de Esponaf, Rafael Suárez.
Fundamentalmente lo que hemos iniciado es la remodelación de la planta baja. La hemos iniciado pues por la entrada, como debería de ser habitual. Hemos ampliado el espacio de la recepción para evitar que se nos acumulara la gente cuando hay visitas, pues era una zona en la que se dificultaba el paso. Y además hemos enmarcado lo que es la recepción trasladando la cuaderna maestra. La hemos acercado a la entrada de tal forma que el espacio de recepción queda así configurado y damos paso a lo que es la visita del museo. En esta primera etapa de la remodelación hemos llegado hasta donde tenemos el pecio de la Magdalena y fundamentalmente lo que hemos ha sido recolocar los espacios dedicados a los astilleros y después hemos creado una zona nueva para exponer maquetas de diferentes tipos de buques.
Por otra parte, gracias a la donación del material gráfico por parte de la Fundación Isla Couto, se ha recuperado en parte la memoria de un antiguo astillero que operaba en la zona de San Felipe a comienzos del siglo XX. Rafael Suárez agradeció estos fondos porque apenas existía información de este astillero ferrolano. Rafael Suárez.
Que es una colección de fotografías muy interesantes y también un documento que recoge en gallego proyecto de construcción de un buque pesquero. Hace referencia a un astillero que estaba en San Felipe del que prácticamente no hay noticias. Hemos encontrado en esta búsqueda, encontrado en el Espasa, que lo calificaba en su momento como uno de los astilleros más importantes de España, lo ponía al nivel de Hijos de J. Barreras, a este astillero que construía barcos de 2.000 y 3.000 toneladas, que no eran barcos pequeños.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nubosos, con temperaturas mínimas en ligero descenso, mientras que las máximas quedarán sin cambios, siendo los vientos flojos del sur. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 18 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Productores y hosteleros de nuestras comarcas participan estos días en una nueva edición del Fórum Gastronómico de Barcelona, que hoy cierra sus puertas. Lo han hecho en el marco de un stand institucional de la Diputación de A Coruña bajo el sello A Provincia que Sabe. Allí público en general y sobre todo profesionales del sector han podido degustar las conservas de la pureza, de cariño, las maruchas de nata, de San Saturniño o también las algas de Mar d'Ardora de Pontedeume. Cocineros como Óscar Galandún de la Taberna Bardancas de Cariño o Antonio Díaz de Cabanas los han puesto en valor a través de diferentes elaboraciones y también en show cookings. El balance está siendo positivo porque durante estos días se han cerrado líneas de negocio para que nuestros productores traspasen fronteras. Nos lo contó también en Mediodía COPE Ferrol, Xosé Regueira, que es vicepresidente de la Diputación de A Coruña.
Afortunadamente para los empresarios que nos acompañan está se pechando moita línea de negocio, está siendo posible sobre todo concretar contactos, van a dar moito traballo nas próximas datas para as cadenas de distribución de produto, non? Ese é o objetivo é abrir mercados, dar a coñecer tamén os produtos de excelentísima calidade que temos nos territorios, dar a coñecer tamén o bo facer do sector da restauración, e creo que neste evento, que é un evento moi especializado para un público moi concreto, os resultados económicos para as empresas e empresarios e empresarias que nos acompañan, afortunadamente está sendo moi positivo, non?
Además de estas líneas de negocio, Regueira destacó la importancia que tiene la presencia de la provincia en este tipo de encuentros para fomentar el desarrollo turístico sostenible de nuestros destinos, sobre todo ahora que estamos a la espera de que el próximo año la UNESCO pueda reconocer a los ayuntamientos pertenecientes al Xeoparque del Cabo Ortegal y que son muchos los que apuestan por este territorio. Xosé Regueira.
Para nós, o proxecto de Xeoparque UNESCO de Ortegal é un proxecto que tratamos con moito mimo, que temos moito cariño con él, que temos moitas esperanzas de que primavera do ano vindeiro ese territorio sexa definitivamente certificado por a UNESCO como xeoparque. E hai moitos anos que vimos mantendo contactos intensos coas personas que están apostando por ese territorio, por ese rural, producindo alimentos de excepcional calidade, e que nos acompañan, e que llegan valor tamén ao que temos nos no stand. Por lo tanto, para nós é un orgullo poder traer xente de toda a provincia de Coruña, pero seguimos nomeadamente ao territorio de Ortegal. Son os clásicos do stand de situación, onde hai moitísimo tempo.
Y el portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, Javier Díaz, solicitó al gobierno de Ángel Mato la colocación de bandas reductoras para garantizar la seguridad viaria en la calle Campo de Chao, en el barrio de Xanxuán, en un tramo comprendido entre el Camino del Paredón y el número 35 de esta calle. Asegura que es una vía muy transitada, ya que conecta con el colegio de Xanxuán, por lo que son muchas las familias que acompañan a sus hijos andando por esta calle, en la que no hay en un tramo ni aceras ni arcén. Javier Díaz es portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol.
Es una vía muy transitada, ya que conecta con el Colegio de San Juan, por lo que son muchas las familias que acompañan a sus hijos andando por esta calle, en la que en un tramo importante no hay aceras ni arcén. Vecinos de la zona nos alertan de la gran velocidad a la que circulan turismos y motocicletas, y creemos sinceramente que la regulación de los entornos viales en colegios es fundamental para evitar accidentes. Es una responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento, que debe instalar las medidas de seguridad vial pertinentes, y también compartida con los conductores, que deben de cumplir todas las normas de tráfico, y los peatones, que deben transitar por las zonas acondicionadas para ello.
Y el portavoz de Transportes e Infraestructuras de la Ejecutiva Socialista en Madrid, César Ramos, visitó esta mañana las obras de humanización de la Avenida de Aspías en Ferrol, en donde estuvo acompañado, entre otros, por el secretario general del PSOE en nuestra provincia, por Bernardo Fernández, y también por el alcalde de Ferrol, por Ángel Mato. Ramos aseguró que Ferrol se va a beneficiar de unos fondos que llegaron de la Unión Europea y que, en el capítulo de precampaña, aseguraba que es necesario que el Ferrol siga, que el PSOE siga gobernando en Ferrol. César Ramos.
Ferrol se va a beneficiar de unos fondos que vienen de Europa, y que vienen de Europa a pesar del Partido Popular. Esta, como decía, es la infraestructura más importante que se va a hacer en España de humanización. Esto refleja las políticas socialistas, y es gracias a un gobierno socialista en Ferrol y gracias a un gobierno socialista en España. Para que se pueda seguir impulsando, necesitamos que seguir gobernando en Ferrol y seguir gobernando en España, porque los ciudadanos lo notarán. No sirve de nada, y ahora que estamos en época de presupuestos, no sirve de nada que haya partidas presupuestarias, como hacía el Partido Popular, que nunca se ejecuten.
Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, aseguraba que el gobierno central escucha, conoce y sabe lo que se está haciendo en Ferrol, y que cuando él llama siempre tiene a alguien al otro lado del teléfono. Ángel Mato.
El gobierno de España escucha a Ferrol, el gobierno de España conoce Ferrol, y el gobierno de España sabe lo que se está haciendo en Ferrol y las necesidades que tiene Ferrol. Yo creo que para cualquier alcalde es importantísimo el respaldo de todas las administraciones públicas, pero yo tengo que decir que siempre he tenido a alguien al otro lado del teléfono. Esta es una actuación que demuestra bien cómo hay un compromiso firme cuando una obra de estas características, que además de ser una obra de transformación, es una obra de carácter social, porque va a permitir la permeabilidad entre barrios muy distintos.
Y un hombre acusado de intentar matar a otro en un bar de Ferrol en diciembre del pasado año, clavándole una navaja, en donde además hirió al propietario del local, que intentó parar la agresión, aceptó ayer una condena de 6 años de prisión tras un acuerdo entre Fiscalía y la defensa al reconocer los hechos, el procesado, y acordarse una rebaja de la pena, que el hombre aceptó en un juicio que estaba fijado para la mañana de ayer en la Audiencia Provincial de A Coruña. Inicialmente el Ministerio Público pedía un total de 17 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato y otro de lesiones con uso de arma. Tras el acuerdo, se ha modificado el escrito de acusación, añadiendo un atenuante de drogadicción, por considerar que el acusado tenía afectadas sus capacidades por la ingesta de sustancias estupefacientes en el momento de la agresión. Eso sí, se respetan las indemnizaciones. La Fiscalía mantuvo, en este caso, que el acusado deberá de abonar a la víctima 5.000 euros por los días de curación y 6.000 por las secuelas, y al dueño del bar deberá abonarle 2.820 euros por los días que estuvo de baja y 2.000 por las secuelas. Y un total de 174 aspirantes a marinero, 144 hombres y 30 mujeres, se incorporaron antes de ayer lunes a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, en el barrio de Caranza. De ellos, 91 corresponden a la Especialidad Fundamental de Operaciones y Sistemas y 83 al de Energía y Propulsión. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.